Del Líbano, un bombardeo atribuido a Israel sacudió el centro de la ciudad, matando a tres líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo calificado como terrorista por Estados Unidos, el gobierno israelí y la Unión Europea. Este sería el primer ataque del Estado judío contra el núcleo urbano de la capital libanesa desde hace casi dos décadas. Frente al recrudecimiento de la situación en Oriente Medio y ante los miles de civiles damnificados, el Papa Francisco reaccionó y tachó de inmorales los ataques aéreos israelíes en el Líbano.
La defensa tiene que ser proporcional al ataque. Cuando hay algo desproporcionado, se ve una tendencia de dominar que va más allá de la moralidad. Incluso en la guerra hay una moral a respetar.
En tanto, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha convocado a los ministros de Exteriores de los 27 miembros en una reunión de urgencia para abordar la escalada de la violencia en el Líbano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y cientos de personas protestan contra la violencia que vive el Estado mexicano de Sinaloa.
Manifestación en Sinaloa para exigir el fin de una ola de violencia. Cientos de personas marcharon el domingo en Culiacán, capital de ese estado mexicano, donde se reportan la mayor parte de las decenas de muertos que dejan 20 días de balaceras y bloqueos de calles y carreteras. El brote de violencia es atribuido a una pelea entre los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y los allegados de otro de los cofundadores del poderoso cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Este último fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio, a donde fue llevado en un avión por uno de los hijos del Chapo. El veterano capo acusa a Guzmán hijo de haberlo secuestrado y entregado a la justicia estadounidense. El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador ha responsabilizado a Estados Unidos por esta sangrienta disputa.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, una vez más con ustedes aquí en Radio Martí. Pues hoy vamos a hablar de dos temas importantes para la sociedad cubana. Hay dos temas que están saliendo a relucir bastante. Se trata del número de personas viviendo en la indigencia, no solamente aquellas personas de la tercera edad que por razones lógicas, bueno, están en retiro, se ven un poco más en la calle. Se está viendo personas también con padecimientos psíquicos, incluso físicos, personas con limitación motora. Se está notando un poco más en la calle. Con la proliferación de las redes sociales, las denuncias han aumentado más, porque, como sabemos, el gobierno cubano trata esto con los pelos. En alguna ocasión, algunos periódicos publican algo partiendo de la crítica a cómo lo manejan algunas instituciones, nunca yendo a la raíz del problema, es decir, especificando de quién es la responsabilidad de todo esto. Y por otra parte, el tema de el destierro a que fue sometido el preso político Jorge Cervantes, quien lo informó a través de la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Él lo puso en su cuenta y ha dicho también en su cuenta de redes sociales, y ha dicho también que va a informar más adelante de qué se trató todo esto. Para esto vamos a tener a un experto en legalidad y que va a conversar sobre este tema con nosotros. Raudiel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes y gracias a ti por la invitación.
Bien, gracias. Mira, queremos poner un poco en contexto a los oyentes sobre algún aspecto jurídico de esto. Hemos hablado con activistas de larga data en Cuba, que se encuentran dentro y hasta fuera de Cuba también, sobre este modus operandi de la seguridad del Estado. ¿Qué tú consideras, desde el punto de vista jurídico, que ha pasado aquí? Si esto puede sentar un precedente, si esto va a seguir. Queremos saber tus consideraciones.
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo primero que hay que decir es que se trata a todas luces de una violación flagrante de los derechos humanos de este activista. Y en segundo lugar, es importante señalar que es una práctica sistemática de las autoridades cubanas. O sea, el caso de Jorge Cervantes no es el primero en el que que ocurre de esta forma, que es prácticamente sacado del centro penitenciario y obligado a salir del país. Antes ha pasado con periodistas independientes, con opositores políticos, con activistas en general, y es una práctica común de las autoridades cubanas que lamentablemente se mantiene en el tiempo y que se ha denunciado en reiteradas ocasiones por Cubalex y otras organizaciones ante organismos internacionales de derechos humanos, porque efectivamente puede considerarse como un destierro. Por supuesto que es una acción que no se corresponde con lo establecido en los tratados internacionales en la materia, y que también es bueno señalar que es una violación al derecho a residir en el lugar que una persona lo estime pertinente, ¿no? Claro. Y eso pasaba, como te decía antes, con otros activistas. Recuerdo el caso de periodistas independientes que le ha ocurrido lo mismo. Héctor Luis Valdés Concho, le pasó en algún momento, le pasó a otros opositores políticos. O sea, es una práctica que ya lleva mucho tiempo por parte de las autoridades cubanas.
Sí, y ha ocurrido también en el otro sentido, es decir, los activistas, los periodistas, los miembros de la sociedad civil independiente salen del país a becas, cursos, a estancias en el exterior, y después no los dejan regresar. ¿Es algo similar?
Sí, exacto. Podemos plantearlo como las dos caras de una moneda. O sea, es obligarte a salir del país por tu condición de activista, de político, de periodista independiente, y luego te prohíben ingresar al país. Ahí también hay casos que están documentados. Por ejemplo, Ana Meli Ramos no puede regresar a Cuba, se lo han hecho saber. No puede regresar a Cuba el escritor Carlos Manuel Rodríguez, no puede, o sea, hay una práctica sistemática en ese sentido. En estos casos, lo que nosotros hemos verificado en Cubalex es que estos activistas u opositores políticos que son desterrados, luego el gobierno les impide regresar al país, incluso han perdido el contacto con familiares, con sí, amigos que tienen dentro del país.
Omar Ruiz Urquiola, uno de los casos más sonados.
Exacto, también es otro de los ejemplos.
Con padecimiento de cáncer y todo.
Sí, incluso hay también que valorar el impacto que esto tiene en la salud física y psicológica de las personas que son primero obligadas al destierro y que luego se les impide regresar a su país, pero también hay que valorar el impacto que esto tiene en la desintegración de la familia, porque muchas de estas personas que salen del país obligadas por las autoridades, pues tienen a familiares en Cuba, madres, padres, esposos, hermanos, con los cuales pierden el contacto directo y solamente pueden mantenerlo a través de redes sociales, de otros medios, y además señalar que eso es una violación flagrante del derecho al libre tránsito, o sea, el derecho que tienen todas las personas, y además está reconocido en el ordenamiento jurídico cubano, en la Constitución de 2019, pero sobre todo en los tratados internacionales. Claro. Que reconoce este derecho de las personas de entrar y salir de su país de origen y además a permanecer donde lo elijan, incluso en su propio país, ¿no? Y además señalar algo que a mí me parece muy importante también.
Ajá.
Que hemos mencionado, pues son casos de discriminación política. O sea, estamos hablando del uso del destierro en este caso y del uso de esta prohibición de ingreso al país por motivos estrictamente políticos. Bueno, no estamos hablando de delincuentes comunes, no estamos hablando de terroristas, ni mucho menos, por más que el gobierno cubano se empeñe en poner ese calificativo, estamos hablando de ciudadanos que tienen una opinión política y que además la expresan, contraria al gobierno, y que son obligados al destierro y luego se les impide regresar a su país de origen.
Sí, Raudiel, tú nos puedes citar nuevamente, queremos saber, para claridad de los oyentes, estos mecanismos internacionales, ¿cuáles son? La Carta de Derechos Humanos, la de Naciones Unidas. ¿Tú nos puedes, cuáles son los mecanismos que defienden a una persona a nivel internacional de poder entrar y salir de su país sin ser molestado?
Bueno, el derecho como tal está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos, pues tiene reconocidos este derecho. O sea, estamos hablando de un derecho que por regla general se conoce como el derecho a libre tránsito.
Claro.
Que le otorga a las personas las facultades, las prerrogativas de entrar y salir de su país de origen, de asentarse donde lo estime pertinente, siempre cumpliendo con las formalidades legales, eso es claro, Y en el sentido general es un derecho que está reconocido en estos tratados que te mencionaba, pero que su configuración normativa, o sea, como está reconocido, se ajusta tanto a los estándares del universal, perdón, de protección de los derechos humanos, que tiene como centro a la ONU, digamos, y en el sistema regional que es propio de América Latina y el Caribe, Estado de América en sentido general.
Sí.
Y otro aspecto que me parece importante señalar es que, bueno, hay mecanismos para proteger o para al menos denunciar estas violaciones, tanto a nivel interamericano como a nivel universal también, ¿no?
Claro. Claro, y no se trata de una defensa a ultranza a una persona determinada, es para todas las personas. Raudiel Peña, sí, Raudiel Peña Barrios, gracias de verdad por aclarar y echar un poco de más de luz en todos estos aspectos, una vez más aquí en Cuba al Día, te lo agradecemos muchísimo.
No, gracias a ti por la invitación y siempre contarán con los miembros del equipo de Cubalex para un poco seguir divulgando y aclarando sobre estos temas a la audiencia.
Estás escuchando Cuba al Día.
Amigos, y ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Están con nosotros en los controles Tony Simón y además en la producción Jaime Almiral. Luis Felipe Rojas con ustedes. Nos vamos a una conversación interesante. Se trata de el aumento de personas de la tercera edad que se encuentran en estado de abandono, incluso algunos con alguna capacidad motora. Y vamos a conversar con la doctora Elaine Acosta, quien es investigadora asociada de la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí. Vamos a partir de algo que es lo que ha salido bastante en las investigaciones, está saliendo bastante en los reportes. Se tratará exactamente de que proliferan las redes sociales, de que hay un aumento de la conectividad y la gente está viendo más este fenómeno, o es realmente un aumento, porque no hay cifras oficiales hasta ahora. ¿Qué considera usted?
Efectivamente, hay un aumento de la visibilidad de este fenómeno, de la presencia de más personas en general y en particular personas mayores en situación de calle, cuyas denuncias muchas veces se están haciendo a través de redes sociales. Pero eso es un factor que influye en la visibilidad del fenómeno. Sin embargo, existen cifras, aunque con su registro, que efectivamente nos indican que hay un aumento real del número de personas mayores que está en dicha situación. El propio gobierno cubano, a pesar de que hemos pasado prácticamente una década sin datos al respecto, publicó a principios del 2024, si no me equivoco, nuevas cifras sobre personas en situación de calle que ellos denominan de ambulantes. La cifra que teníamos era del censo del 2012, que eran alrededor de 1.100 personas que estaban en esta situación y un poco más de 400 de ellas eran personas mayores. Y el gobierno publica más recientemente que más de 3.000 personas, más cercanos a los 4.000, se encontrarían en situación de calle en lo que va de los últimos años. O sea que ha habido un incremento, digamos, casi del triple de las personas que se encuentran en esta situación en términos cuantitativos. O sea que hay un aumento real de ese número de personas y no es solo una idea que uno se está haciendo a través de que hay mayores denuncias en las redes sociales. Obviamente, estas denuncias y esta visibilización ha presionado, además del trabajo de la prensa independiente y de muchas organizaciones independientes, como también, por ejemplo, la que dirijo, que es Cuido 60, un observatorio de envejecimiento, cuidados y derechos, que hemos estado denunciando y tratando de visibilizar el aumento de esta realidad. Que además no sorprende mucho si se tiene en cuenta el agravamiento en general de las condiciones de vida de la población cubana y en particular cómo han afectado a las personas mayores.
Sí, me quería referir a esto, el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, que es una página web que ustedes pueden visitar y que además tiene varias secciones. Es bastante interesante, lo estuvimos revisando la productora Patricia Martínez y yo, y de verdad que arroja bastante información sobre esto. ¿Cómo ir a las cifras oficiales? Y por otra parte, está el observatorio, está la prensa independiente, como bien usted ha dicho. ¿Cómo funciona esa correlación? ¿Qué le falta a la gente para que, digamos, haya un nivel de información mayor, hay algún tipo de reconocimiento, hay algún tipo de recomendación desde, digamos, un sitio investigativo como el de ustedes para esto, para que la gente sepa verdaderamente lo que está pasando?
Es una buena pregunta, porque efectivamente este es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en Cuba en general, que tiene que ver y con este problema en particular de la situación de calle. O sea, hay un problema importantísimo de déficit de datos y de estudios e investigación sobre el tema. Que el gobierno haya publicado estos últimos datos de manera más reciente, no, o sea, se agradece, pero no es suficiente. Se agradece en el sentido de reconocimiento en parte del incremento del fenómeno, pero no es suficiente para nada debido a la gravedad del asunto. No existe un espacio institucional, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido investigar desde CUDE 60, no existe una página web, un espacio institucional, un centro de investigación que se esté dedicando a la investigación de este fenómeno en particular y que tenga sistematizado tanto datos como investigación empírica, ya sea cuantitativa o cualitativa, sobre este fenómeno. Hay algunas organizaciones sociales que sí, efectivamente, independientes, muchas de ellas que están trabajando, atendiendo a estas personas, pero que tampoco tienen las capacidades para hacer esa recopilación y esa sistematización. Y eso es urgente de cara a poder pensar en políticas públicas efectivas y también de cara a ayudar a estas organizaciones para que puedan hacer intervenciones más eficaces. O sea que es un gran problema. Nosotros desde CUDE 60 estamos tratando de sistematizar esa información. Hemos ido generando un mapa de situación de calle. Hemos empezado por una de las provincias tratando justamente de georreferenciar dónde se encuentran estas personas, cuáles son sus necesidades. Hemos hecho un trabajo también audiovisual muy importante para poder evidenciar a estas personas y también sus historias en las medidas de nuestras posibilidades. Y hemos sacado varias notas de prensa más cortas sobre el tema, algunas series fotográficas. Estamos trabajando actualmente un informe que sistematice y recopile, ¿no?, y condense más esta información. Pero insisto, es incluso obviamente insuficiente, porque la política y los programas que existen en Cuba al respecto todavía no están centrados en un enfoque de derechos humanos para abordar a esta población. El enfoque conceptual, esta manera de tratarlos como personas deambulantes y de pensar más en que es un problema individual, ¿no?, de la persona, y no que se debe o se atribuye a causas sociales, y con lo cual se esconde un poco toda la problemática que está detrás, que es, que en el fondo es una política social que les ha ido fallando cada vez más a la población y en particular a las personas mayores.
Recientemente, el portal de asuntos cubanos Cubanet, que es, digamos, la decana de las publicaciones independientes de Cuba, ha sacado en un periodo de solo 3-4 días dos reportajes, es decir, uno desde Holguín y otro desde Villa Clara. Dos escritores con reconocimiento a nivel nacional, uno viviendo en situación de calle en Holguín, el decimista Freddy Camilo Murphy, y por otra parte, el escritor e investigador Ernesto Martí. Uno vive en situación de calle porque después de acogerse a un centro de recepción que hay, algo así, decidió abandonarlo. Y por otra parte, el otro está hablando de que vive en una casa totalmente deshabitable que le entregó el gobierno, hablando de parte de esas políticas, ¿no? Y entonces sigue aflorando a través de los medios un aspecto que ha salido bastante en los, por lo menos, dos últimos años, con cifras incluso del gobierno de Estados Unidos, ha sido el de la migración. Más de 500.000 cubanos abandonaron la isla de una u otra manera, principalmente de manera irregular, ¿no?, que llegaron a Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuánto pudiera estar influyendo esta migración, mayormente de jóvenes, en este fenómeno del que estamos hablando hoy?
Efectivamente, primero referirme anteriormente, cuando hablaba de lo de la política, efectivamente también me refería a la capacidad de los programas que ha implementado el gobierno para abordar y para atender a las personas en situación de calle, que son estos centros de procesamiento donde se atienden estas personas, y nosotros hemos recibido reportes de que las condiciones, obviamente, de estos centros son bastante deplorables, y por lo tanto muchas de las personas que ingresan a estos centros salen de allí y prefieren, digamos, estar y agenciarse la vida de otra manera.
¿En la calle?
Además, sí, exactamente, en la calle, y además porque, insisto, la manera de abordar y los enfoques de intervención social que se utilizan con muchas de estas personas son inapropiados para cómo requieren ser atendidos, porque muchos de ellos pueden presentar algunas patologías y algunas problemáticas que hay que atender de una manera que no es sencillamente recluirlos en un determinado centro, ¿no?
Sí.
Pero además el acceso para cualquier investigador independiente o incluso asociado a la universidad y demás a este tipo de centros y las realidades en que se vive, usted sabe también que es bastante limitado, ¿no?
Sí,
y por lo tanto
sí.
La investigación que existe sobre estos programas también es totalmente insuficiente. Y por otro lado, la pregunta que usted me hacía respecto de la migración, efectivamente, claro que es un fenómeno que está afectando en general la calidad de vida de las personas mayores. Muchas de ellas han visto partir a sus familias casi completamente, a sus hijos, a sus nietos, y esto obviamente ha incrementado los sentimientos de soledad, los sentimientos de abandono, y complejiza también la gestión cotidiana de los cuidados de muchas personas mayores, en primer lugar por la crisis que se está viviendo en Cuba, que no es una sociedad en ese sentido donde las personas mayores pueden agenciarse con cierta autonomía e independencia las cosas que necesitan para su vida diaria, ¿verdad? Cada vez se le dificulta tomar desde el punto de vista, claro, o sea, desde los procesos estos de bancarización y todo el tema digital, hasta conseguir su comida diaria, la falta de alimentos, la falta de medicinas, etcétera. Y eso es complicado,
¿verdad?,
para cualquier familia en condiciones relativamente normales y con cierta independencia y autonomía. Imagínese usted ese escenario para personas mayores que quedan solas. Efectivamente, esto tiene que estar afectando sus condiciones de vida, están siendo cada vez más empobrecidas. Hay muchos familiares que pueden asistirlos desde fuera, pero otros tantos no. Requiere un tiempo, obviamente, para poder
reconectar, hacer eso. Digamos.
Exacto, pero y esta es una variable que puede estar incidiendo, pero yo lo que sí soy crítica es que el gobierno diga que la migración es quien está ocasionando o está incidiendo.
Claro.
No, porque esto es engañoso, ¿no? Y oculta realmente las causas que están detrás
de todo este fenómeno. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Cuba al Día. Quisiéramos tenerla por aquí otra vez y poder airear esto. Así que contamos
muchas
con usted.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Ha sido la doctora Elaine Acosta desde la Universidad Internacional de la Florida aquí en Miami, hablando sobre el abandono de las personas en la tercera edad en Cuba. Ha sido todo por hoy, amigos. Les habló Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Estuvieron con nosotros en los controles Mike Vázquez y Tony Simón, y en la producción Jaime Almiral Jr. Gracias por haber estado con nosotros.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Estados Unidos dejó entrar a fiscal que logró condenas a prisión para manifestantes del 11J pese a advertencia. Asambleas de rendición de cuentas en Cuba con baja asistencia y pocas respuestas. Edmundo González lidera en Madrid una movilización mundial a 2 meses de los comicios en Venezuela. Magistrada del Tribunal Supremo intenta minimizar ola de criminalidad y consumo de drogas en Cuba. El malecón de La Habana sufrió daños estructurales por embate de Helín. Raúl Castro reaparece 2 veces tras rumores por varios días de ausencia. Cuba vuelve a extender la importación de alimentos, medicinas y otros productos libre de impuestos. El régimen de Cuba teme otro estallido antigubernamental, alerta el doctor Oscar Elías Bisset. Y en video, espionaje y diplomacia en la expansión ideológica del régimen de Cuba.
Es un aparato no solo de propaganda y desinformación, sino de lo que yo llamo una diplomacia hiperactiva que utiliza la inteligencia y que la inteligencia utiliza al aparato de diplomacia, siendo una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad, que además es un país pobre.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, una vez más con ustedes aquí en Radio Martí. Pues hoy vamos a hablar de dos temas importantes para la sociedad cubana. Hay dos temas que están saliendo a relucir bastante. Se trata del número de personas viviendo en la indigencia, no solamente aquellas personas de la tercera edad que por razones lógicas, bueno, están en retiro, se ven un poco más en la calle. Se está viendo personas también con padecimientos psíquicos, incluso físicos, personas con limitación motora. Se está notando un poco más en la calle con la proliferación de las redes sociales. Las denuncias han aumentado más porque, como sabemos, el gobierno cubano trata esto con los pelos. En alguna ocasión, algunos periódicos publican algo partiendo de la crítica a cómo lo manejan algunas instituciones, nunca yendo a la raíz del problema, es decir, especificando de quién es la responsabilidad de todo esto. Y por otra parte, el tema de el destierro a que fue sometido el preso político Jorge Cervantes, quien lo informó a través de la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Él lo puso en su cuenta y ha dicho también en su cuenta de redes sociales, y ha dicho también que va a informar más adelante de qué se trató todo esto. Para esto vamos a tener a un experto en legalidad y que va a conversar sobre este tema con nosotros. Raudiel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes y gracias a ti por la invitación.
Bien, gracias. Mira, queremos poner un poco en contexto a los oyentes sobre algún aspecto jurídico de esto. Hemos hablado con activistas de larga data en Cuba, que se encuentran dentro y hasta fuera de Cuba también, sobre este modus operandi de la seguridad del Estado. ¿Qué tú consideras, desde el punto de vista jurídico, que ha pasado aquí? Si esto puede sentar un precedente, si esto va a seguir. Queremos saber tus consideraciones.
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo primero que hay que decir es que se trata a todas luces de una violación flagrante de los derechos humanos de este activista, Y en segundo lugar, es importante señalar que es una práctica sistemática de las autoridades cubanas. O sea, el caso de Jorge Cervantes no es el primero en el que ocurre de esta forma, que es prácticamente sacado del centro penitenciario y obligado a salir del país. Antes ha pasado con periodistas independientes, con opositores políticos, con activistas en general, y es una práctica común de las autoridades cubanas que lamentablemente se mantiene en el tiempo y que se ha denunciado en reiteradas ocasiones por Cubalex y otras organizaciones ante organismos internacionales de derechos humanos, porque efectivamente puede considerarse como un destierro. Por supuesto que es una acción que no se corresponde con lo establecido en los tratados internacionales en la materia, y que también es bueno señalar que es una violación al derecho a residir en el lugar que una persona lo estime pertinente, ¿no? Claro. Y eso ha pasado, como te decía antes, con otros activistas. Recuerdo el caso de periodistas independientes que le ha ocurrido lo mismo. Héctor Luis Valdés Concho, le pasó en algún momento, le pasó a otros opositores políticos. O sea, es una práctica que ya lleva mucho tiempo por parte de las autoridades cubanas.
Sí, y ha ocurrido también en el otro sentido, es decir, los activistas, los periodistas, los miembros de la sociedad civil independiente salen del país a becas, cursos, a estancias en el exterior y después no los dejan regresar. ¿Es algo similar?
Sí, exacto. Podemos plantearlo como las dos caras de una moneda. O sea, es obligarte a salir del país por tu condición de activista, de opositor político, de periodista independiente, y luego te prohíben ingresar al país. Ahí también hay casos que están documentados. Por ejemplo, Ana Meli Ramos no puede regresar a Cuba, se lo han hecho saber. No puede regresar a Cuba el escritor Carlos Manuel Rodríguez, no puede ser. Hay una práctica sistemática en ese sentido. En estos casos, lo que nosotros hemos verificado en Cubalex es que estos activistas u opositores políticos que son desterrados, luego el gobierno les impide regresar al país y pierden, incluso han perdido el contacto con familiares, con amigos que tienen dentro del país.
Omar Ruiz Urquiola, uno de los casos más sonados.
Exacto, también es otro de los ejemplos.
Con padecimiento de cáncer y todo.
Sí, incluso hay también que valorar el impacto que esto tiene en la salud física y psicológica de las personas que son primero obligadas al destierro y que luego se les impide regresar a su país, pero también hay que valorar el impacto que esto tiene en la desintegración de la familia, porque muchas de estas personas que salen del país obligadas por las autoridades, pues tienen a familiares en Cuba, madres, padres, esposos, hermanos, con los cuales pierden el contacto directo y solamente pueden mantenerlo a través de redes sociales, de otros medios. Y además señalar que eso es una violación flagrante del derecho al libre tránsito, o sea, el derecho que tienen todas las personas, y además está reconocido en el ordenamiento jurídico cubano, en la Constitución de 2019, pero sobre todo en los tratados internacionales. Claro. Que reconoce este derecho de las personas de entrar y salir de su país de origen y además a permanecer donde lo elijan, incluso en su propio país, ¿no? Y además señalar algo que a mí me parece muy importante también, que hemos mencionado, pues son casos de discriminación política. O sea, estamos hablando del uso del destierro en este caso y del uso de esta prohibición de ingreso al país por motivos estrictamente políticos. Bueno, no estamos hablando de delincuentes comunes, no estamos hablando de terroristas, ni mucho menos, por más que el gobierno cubano se empeñe en poner ese calificativo, estamos hablando de ciudadanos que tienen una opinión política y además la expresan, contraria al gobierno, y que son obligados al destierro y luego se les impide regresar a su país de origen.
Sí, Raudiel, tú nos puedes citar nuevamente, queremos saber, para claridad de los oyentes, estos mecanismos internacionales, ¿cuáles son? La Carta de Derechos Humanos, la de Naciones Unidas. ¿Tú nos puedes, cuáles son los mecanismos que defienden a una persona a nivel internacional de poder entrar y salir de su país sin ser molestado?
Bueno, el derecho como tal está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos, pues tienen reconocidos este derecho. O sea, estamos hablando de un derecho que por regla general se conoce como el derecho al libre tránsito.
Claro.
Que le otorga a las personas las facultades, las prerrogativas de entrar y salir de su país de origen de asentarse donde lo estime pertinente, siempre cumpliendo con las formalidades legales, eso es claro, y en el sentido general es un derecho que está reconocido en estos tratados que te mencionaba, pero que su configuración normativa, o sea, como está reconocido, se ajusta tanto a los estándares del universal de protección de los derechos humanos, que tiene como centro a la ONU, digamos, y en el sistema regional que es propio de América Latina y el Caribe, Estado de América en sentido general.
Sí.
Y otro aspecto que me parece importante señalar es que, bueno, hay mecanismos para proteger o para al menos denunciar estas violaciones, tanto a nivel interamericano como a nivel universal también, ¿no?
Claro. Claro, y no se trata de una defensa a ultranza a una persona determinada, es para todas las personas. Raudiel Peña, sí, Raudiel Peña Barrios, gracias de verdad por aclarar y echar un poco más de luz en todos estos aspectos, una vez más aquí en Cuba al Día, te lo agradecemos muchísimo.
No, gracias a ti por la invitación y siempre contarán con los miembros del equipo de Cubalex para un poco seguir divulgando y aclarando sobre estos temas a la audiencia.
Estás escuchando Cuba al Día.
Amigos, y ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Están con nosotros en los controles Tony Simón y además en la producción Jaime Almiral. Luis Felipe Rojas con ustedes. Nos vamos a una conversación interesante. Se trata de el aumento de personas de la tercera edad que se encuentran en estado de abandono, incluso algunos con alguna capacidad motora. Y vamos a conversar con la doctora Elaine Acosta, quien es investigadora asociada de la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí. Vamos a partir de algo que es lo que ha salido bastante en las investigaciones, está saliendo bastante en los reportes. Se tratará exactamente de que proliferan las redes sociales, de que hay un aumento de la conectividad y la gente está viendo más este fenómeno, o es realmente un aumento, porque no hay cifras oficiales hasta ahora. ¿Qué considera usted?
Efectivamente, hay un aumento de la visibilidad de este fenómeno, de la presencia de más personas en general y en particular personas mayores en situación de calle, cuyas denuncias muchas veces se están haciendo a través de redes sociales. Pero eso es un factor que influye en la visibilidad del fenómeno. Sin embargo, existen cifras, aunque con su registro, que efectivamente nos indican que hay un aumento real del número de personas mayores que está en dicha situación. El propio gobierno cubano, a pesar de que hemos pasado prácticamente una década sin datos al respecto, publicó a principios del 2024, si no me equivoco, nuevas cifras sobre personas en situación de calle que ellos denominan deambulantes. La cifra que teníamos era del censo del 2012, que eran alrededor de 1.100 personas que estaban en esta situación y un poco más de 400 de ellas eran personas mayores. Y el gobierno publica más recientemente que más de 3.000 personas, más cercanos a los 4.000, se encontrarían en situación de calle en lo que va de los últimos años. O sea que ha habido un incremento, digamos, casi del triple de las personas que se encuentran en esta situación en términos cuantitativos. O sea que hay un aumento real de ese número de personas y no es solo una idea que uno se está haciendo a través de que hay mayores denuncias en las redes sociales. Obviamente, estas denuncias y esta visibilización ha presionado, además del trabajo de la prensa independiente y de muchas organizaciones independientes, como también, por ejemplo, la que dirijo, que es Cuido 60, un observatorio de envejecimiento, cuidados y derechos, que hemos estado denunciando y tratando de visibilizar el aumento de esta realidad. Que además no sorprende mucho si se tiene en cuenta el agravamiento en general de las condiciones de vida de la población cubana y en particular cómo han afectado a las personas mayores.
Sí, me quería referir a esto, el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, que es una página web que ustedes pueden visitar y que además tiene varias secciones. Es bastante interesante, lo estuvimos revisando la productora Patricia Martínez y yo, y de verdad que arroja bastante información sobre esto. ¿Cómo ir a las cifras oficiales? Y por otra parte, está el observatorio y está la prensa independiente, como bien usted ha dicho. ¿Cómo funciona esa correlación? ¿Qué le falta a la gente para que, digamos, haya un nivel de información mayor, hay algún tipo de reconocimiento, hay algún tipo de recomendación desde, digamos, un sitio investigativo como el de ustedes para esto, para que la gente sepa verdaderamente lo que está pasando?
Es una buena pregunta, porque efectivamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en Cuba en general, que tiene que ver y con este problema en particular de la situación de calle. O sea, hay un problema importantísimo de déficit de datos y de estudios e investigación sobre el tema. Que el gobierno haya publicado estos últimos datos de manera más reciente, no, o sea, se agradece, pero no es suficiente. Se agradece en el sentido de reconocimiento en parte del incremento del fenómeno, pero no es suficiente para nada debido a la gravedad del asunto. No existe un espacio institucional, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido investigar desde Q60, no existe una página web, un espacio institucional, un centro de investigación que se esté dedicando a la investigación de este fenómeno en particular y que tenga sistematizado tanto datos como investigación empírica, ya sea cuantitativa o cualitativa, sobre este fenómeno. Hay algunas organizaciones sociales que sí, efectivamente, independientes, muchas de ellas que están trabajando, atendiendo a estas personas, pero que tampoco tienen las capacidades para hacer esa recopilación y esa sistematización. Y eso es urgente de cara a poder pensar en políticas públicas efectivas y también de cara a ayudar a estas organizaciones para que puedan hacer intervenciones más eficaces. O sea que es un gran problema. Nosotros desde Q60 estamos tratando de sistematizar esa información, hemos ido generando un mapa de situación de calle, hemos empezado por una de las provincias tratando justamente de georreferenciar dónde se encuentran estas personas, cuáles son sus necesidades. Hemos hecho un trabajo también audiovisual muy importante para poder evidenciar a estas personas y también sus historias en las medidas de nuestras posibilidades. Y hemos sacado varias notas de prensa más cortas sobre el tema, algunas series fotográficas. Estamos trabajando actualmente un informe que sistematice y recopile, ¿no?, y condense más esta información. Pero insisto, es obviamente insuficiente porque la política y los programas que existen en Cuba al respecto todavía no están centrados en un enfoque de derechos humanos para abordar a esta población, el enfoque conceptual, esta manera de tratarlos como personas deambulantes y de pensar más en que es un problema individual, ¿no?, de la persona y no que se debe o se atribuye a causas sociales, y con lo cual se esconde un poco toda la problemática que está detrás, que, es, que en el fondo es una política social que les ha ido fallando cada vez más a la población y en particular a las personas mayores.
Recientemente, el portal de asuntos cubanos Cubanet, quien es, uh-huh, digamos, la decana de las publicaciones independientes de Cuba, ha sacado en un periodo de solo 3-4 días dos reportajes, es decir, uno desde Holguín y otro desde Villa Clara. Dos escritores con reconocimiento a nivel nacional, uno viviendo en situación de calle en Holguín, el decimista Freddy Camilo Murphy, y por otra parte, el escritor e investigador Ernesto Martí. Uno vive en situación de calle porque después de acogerse a un centro de recepción que hay, algo así, decidió abandonarlo. Y por otra parte, el otro está hablando de que vive en una casa totalmente deshabitable que le entregó el gobierno, hablando de parte de esas políticas, ¿no? Y entonces sigue aflorando a través de los medios un aspecto que ha salido bastante en los, por lo menos, dos últimos años, con cifras incluso del gobierno de Estados Unidos, ha sido el de la migración. Más de 500.000 cubanos abandonaron la isla de una u otra manera, principalmente de manera irregular, ¿no?, que llegaron a Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuánto pudiera estar influyendo esta migración, mayormente de jóvenes, en este fenómeno del que estamos hablando hoy?
Efectivamente, primero referirme anteriormente, cuando hablaba de lo de la política, efectivamente también me refería a la capacidad de los programas que ha implementado el gobierno para abordar y para atender a las personas en situación de calle, que son estos centros de procesamiento donde se atiende a estas personas, y nosotros hemos recibido reportes de que las condiciones, obviamente, de estos centros son bastante deplorables, y por lo tanto muchas de las personas que ingresan a estos centros salen de allí y prefieren, digamos, estar y agenciarse la vida de otra manera.
¿En la calle?
Además, sí, exactamente, en la calle, y además porque, insisto, la manera de abordar y los enfoques de intervención social que se utilizan con muchas de estas personas son inapropiados para cómo requieren ser atendidos, porque muchos de ellos pueden presentar algunas patologías y algunas problemáticas que hay que atender de una manera que no es sencillamente recluirlos en un determinado centro, ¿no?
Sí.
Pero además el acceso para la cualquier investigador independiente o incluso asociado a la universidad y demás a este tipo de centros y las realidades en que se vive, usted sabe también que es bastante limitado, ¿no?
Sí,
y por lo tanto
sí.
La investigación que existe sobre estos programas también es totalmente insuficiente. Y por otro lado, la pregunta que usted me hacía respecto de la migración, efectivamente, claro que es un fenómeno que está afectando en general la calidad de vida de las personas mayores. Muchas de ellas han visto partir a sus familias casi completamente, a sus hijos, a sus nietos, y esto obviamente ha incrementado los sentimientos de soledad, los sentimientos de abandono, y complejiza también la gestión cotidiana de los cuidados de muchas personas mayores, en primer lugar por la crisis que se está viviendo en Cuba, que no es una sociedad en ese sentido donde las personas mayores pueden agenciarse con cierta autonomía e independencia las cosas que necesitan para su vida diaria, ¿verdad? Cada vez se le dificulta esto más desde el punto de vista, claro, o sea, desde los procesos estos de bancarización y todo el tema digital, hasta conseguir su comida diaria, la falta de alimentos, la falta de medicinas, etcétera. Si eso es complicado,
¿verdad?,
para cualquier familia en condiciones relativamente normales y con cierta independencia y autonomía, imagínese usted ese escenario para personas mayores que quedan solas. Efectivamente, esto tiene que estar afectando sus condiciones de vida, están siendo cada vez más empobrecidas. Hay muchos familiares que pueden asistirlos desde fuera, pero otros tantos no. Requiere un tiempo, obviamente, para poder
reconectar, digamos.
Exacto, pero y esta es una variable que puede estar incidiendo, pero yo lo que sí soy crítica es que el gobierno diga que la migración es quien está ocasionando o está incidiendo.
Claro.
No, porque esta es una es engañoso, ¿no? Y oculta realmente las causas que están detrás
de todo este fenómeno. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Cuba al Día. Quisiéramos tenerla por aquí otra vez y poder airear esto. Así que contamos
muchas
con usted.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Ha sido la doctora Elaine Acosta desde la Universidad Internacional de la Florida aquí en Miami, hablando sobre el abandono de las personas en la tercera edad en Cuba. Ha sido todo por hoy, amigos. Les habló Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Estuvieron con nosotros en los controles Mike Vázquez y Tony Simón, y en la producción Jaime Almiral Jr. Gracias por haber estado con nosotros.
Reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño. ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no. Pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros. No importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100, el perdedor nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento o broma consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa, no importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.